Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volvemos hoy lunes con un nuevo espacio podcast en Twitter con minuto 32 después de una importante victoria del Real Zaragoza ayer domingo, donde se demostró que el equipo aragonés puede ganar, donde se demostró que Juliano evidentemente es uno de los jugadores más importantes del Real Zaragoza pese a su juventud y que indudablemente a partir de ahora es cuando hay que seguir trabajando, recuperando a Iván Azón, indudablemente, y por supuesto también a Javier Francés, aunque para mí el partido de Lluís López fue también bueno y eso me alegra muchísimo porque era un futbolista que hasta este momento no había estado quizás a la altura de Yair o de Francés. Hoy vamos a tener a buenos compañeros, buenos amigos y que indudablemente van a aportar no un granito de arena, sino prácticamente una montaña para que nosotros podamos también descubrir algunas cosas interesantes del partido de ayer para sacar lo positivo, para sacar también lo negativo de alguna manera y que podamos ya apostar por una confianza, por una ilusión y sobre todo por un proyecto, ¿no?, que parecía que con el cierre del mercado de verano no se había desarrollado. Vamos a establecer comunicación con Paco Vallejo. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Paco. Perfecto. Todo un honor aquí compartir espacio con estos monstruos, en el buen sentido de la palabra, de la comunicación.
Exactamente, en alcontraataqueyoutube.com, en Grada 3, en Antena Aragón también. Y bueno, vamos a efectivamente a seguir animando a nuestros compañeros. Alfonso Hernández enseguida va a recibir también. Espero que Alfonso Hernández pueda hablar ya porque está entrando y saliendo permanentemente. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Estás entrando y saliendo, ¿eh?
Sí, bueno, estoy haciendo cositas y tal. Estoy haciendo la comida para mañana. Entonces, como tengo que apagar el sonido, pues para que no se escuchen las cositas.
Perfectamente. Bueno, también Príncipes de París, con esa importancia que tiene el estar no solo al tanto de todas las noticias, sino comentarlas y poder ejercer también, pues de alguna manera, como un cronista de la ciudad o del equipo, ¿no? ¿Te gusta lo de cronista?
Sí, yo creo que es una palabra muy bonita, ¿no? Es una definición preciosa que, bueno, que engloba lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? En otros momentos, bueno, pues me ha tocado ser más periodista en cuanto a la captación de información y, bueno, ahora sin dejar esa parcela porque me apasiona la información, pues bueno, pues digamos que he elegido ese camino de comentar un poquito más y de opinar, ¿no? Que también lo había hecho a lo largo de mi trayectoria periodística.
Isidro Oliván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo, a diferencia de Alfonso, estoy preparando la cena. No he llegado todavía a la comida de mañana. Él siempre ha sido bastante previsor, tanto periodísticamente hablando como gastronómicamente, que según se acaba de demostrar.
Bueno, pero con muchas ganas de hablar también, ¿no, Isidro?
Por supuesto, por supuesto.
Es que parece mentira, pero suelen decir, o algunos decían, a mí cuando empezó el Real Zaragoza a encadenar temporadas en segunda división, alguno me decía, es que eres un cenizo. Digo, joder, digo, llevamos todo el rato en segunda división, nos meten goleadas y estamos a punto de bajar a segunda B, ¿qué quieres que diga? Pero bueno, y al fin y al cabo, pues son opiniones para todos los gustos. Pero digo que es bueno, ¿no?, que es positivo hablar después de una victoria.
Mucho, 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 porque las cosas se estaban empezando a poner muy, muy feas durante el transcurso de la jornada de ayer. El equipo llegó a ser colista, que seguramente es una cosa anecdótica, que todos recordaremos a finales de mayo, principios de junio, además, si se sube a primera división, ojalá Dios, pero que no dejaba de advertir que la situación del equipo era ciertamente complicada y que ayer había que ganar sí o sí, por lo civil o por lo criminal. Afortunadamente el equipo parece que así lo entendió durante la semana, lo plasmó durante el partido, aunque a pesar de las buenas vibraciones y las buenas sensaciones que nos dejó el encuentro de ayer, que Cristian tuvo poco trabajo, de que Lluís López, efectivamente coincido contigo, también estuvo muy bien, aunque al principio del partido le recuerdo una pifia, un susto que nos llevó a todos, a pesar de que no se notó tanto la ausencia de Francés, a pesar del buen debut de Fuentes. Aquí hay una realidad, que es que llevamos 5 jornadas de liga, el equipo solo ha metido 3 goles y los ha metido un solo tío. O sea que no todo es tan blanco, no todo es tan bonito como nos ha dejado las sensaciones del partido de ayer.
Por eso decía al principio que vamos a analizar tanto lo positivo como lo negativo para intentar aportar también soluciones. Se incorpora y ya era hora, aunque tiene muchísimo trabajo, está absolutamente, bueno, haciendo un montón de cosas, trabajando muchísimo en leonsepia.com. Es Javier Hernández, con el que he hablado muchísimas veces, tanto en tiempo extra, y quería que estuviera también, cuando pudiera, aquí con nosotros. Javier Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Es que soy un resultadista y hasta que no ganáramos no parecía.
No, no, no. Lo que pasa es que no sé cómo tienes fuerza para hacer tantas cosas, no al mismo tiempo, sino afortunadamente una detrás de otra.
Bueno, sí, ya voy notando que el motor va cumpliendo años, ¿eh? No te creas, ¿eh? No es lo mismo ahora que hace 15, 20, pero bueno, la verdad es que a todos los que nos dedicamos a esto, siempre si vienes de un buen partido, de un buen resultado, pues al final la gasolina llega sola y, como tú comentabas, bueno, pues se vive de otra manera. Todos necesitábamos, el equipo el primero, obviamente, un buen resultado ayer y también una imagen mejor. Y por suerte se produjo, ¿no?
Y hay una cosa también importante, y es que, bueno, se está viendo que afortunadamente se están cambiando las cosas, ¿no? En cuanto a medios de comunicación. Lo hemos pasado todos nosotros, o los que estamos hablando ahora, y muchos más compañeros, fatal por determinadas circunstancias. Pero, evidentemente, lo más importante es que ahora las nuevas tecnologías nos permiten realizar diferentes actividades y posibilidades que también reúnen a muchos aficionados.
Sí, bueno, cada uno tenemos nuestra historia y nuestro recorrido, ¿no? Yo no sé si tengo la suerte o la desgracia de que hace 15 años que ningún medio de comunicación de esta ciudad me hace una propuesta de trabajo, y ante esa situación, pues hace un par de temporadas, esta es la tercera, creé leonsepia.com, que empezó como una web, apenas de previas crónicas y algún contenido más. Y ahora, además de que, bueno, pues es una sección ya con 300 contenidos o más al año, con 10 secciones, con muchos colaboradores, bueno, pues también nos hemos metido en Twitch. Vamos a estrenar en octubre yo creo que una tercera pata que va a gustar y que va a ser diferencial. Así que ya nos queda muy poquito para terminar de ser lo que teníamos previsto hace no mucho tiempo, ¿no?
Bueno, dicho lo cual, me parece que ya no nos falta por presentar a nadie. Paco Vallejo, Isidro Oliván, Alfonso Hernández, Javier Hernández. Y la verdad es que hay que comenzar hablando de la victoria, ¿no? Una victoria por 1-2 en el Toralín. Si queréis, vamos primero por ese orden que os he dicho, Paco, Isidro, Alfonso y Javi, y luego ya posteriormente podéis ya interrumpiros y hablar de cada uno de los temas que queráis hacer. Pero, en definitiva, decía que había cosas positivas y también cosas negativas en el partido. Alfonso Hernández había ya apuntado algunas cosas, ¿no? Pero vamos a comenzar, Paco. ¿Cuál es tu impresión del partido de ayer, de ese triunfo conseguido por el Real Zaragoza en el campo del Toralín?
Hombre, como te he comentado así por privado, lo tengo fresquito porque ayer no pude verlo en directo. Me pillaba de viaje a Huesca, acompañando a un buen amigo mío para ver al Málaga, a Sergio Argueta. Entonces lo he visto hace unos minutos. A ver, evidentemente hay cosas buenas y cosas malas. Yo quiero pensar, porque a ver, venimos de, pues eso, dos empates, dos derrotas, que obviaría un poquito el día del Lugo. El día del Lugo vimos todo lo que vimos. Yo creo que el día del Lugo, Juan Carlos Carcedo, que me parece que es un entrenador muy válido, quizá le dio excesivas vueltas a la cabeza y ya vimos el planteamiento que hizo, excesivamente dependiente del Lugo. Entonces, en Ponferrada se dejó de historias. Volvemos al planteamiento normal, planteamiento de 4-2-3-1, 4-4-2, según lo mires, porque por momentos estaba Bada casi en paralelo a Juliano, y salimos a dominar el partido, a tratar de tener el balón, a tratar de ser el Real Zaragoza que realmente todos queremos. Evidentemente estamos viendo que son tres goles, los tres vienen del mismo, ya sabemos que Azón está lesionado, que Gueye pues acaba de llegar, ayer no dispuso de minutos, lo cual tampoco me parece preocupante. Como he llegado a leer por redes sociales, pues que, hombre, pues que el nuevo, el fichaje estrella, yo creo que hay que darle tiempo, pero si el tiempo que se le daba a Simeone, ahora nos está demostrando que me parece un jugador muy válido, pero ya no solo por los goles. A ver, yo lo he dicho hoy, por ejemplo, con mi mujer, le digo, si un jugador se deja todo en el campo, suda la camiseta. Luego le pueden salir bien o mal las cosas, ayer le salen bien. Entonces tampoco se le puede, una vez que acabe el partido, no le puedes achacar nada. Yo sí, los 11 jugadores del Real Zaragoza que salen, lo dan todo como lo dieron ayer, si luego el resultado acompaña, pues evidentemente mucho mejor. Pero vimos un Zaragoza más o menos que puede estar en la onda de lo que realmente nosotros y sobre todo el entrenador quiere. La impresión que me ha dado el campo, por cierto, el Toralín, en el que hasta ahora no habíamos ganado, hasta el día de ayer.
Hombre, yo creo que el partido de ayer nos deja otra serie de sensaciones y situaciones que convendría analizar más detenidamente, porque indudablemente el equipo sí que jugó a un gran nivel, sí que estuvo perfecto, que tuvo una buena participación, pero como decía al principio, se han jugado 5 partidos de liga y aquí solo hay un señor que parezca que mete goles, y eso ciertamente a mí me preocupa bastante. De Carcedo, pues a mí me queda la sensación o la interrogante de qué es lo que hará el día que tenga ya en condiciones a Iván Azón, ¿no? Si jugará solo con Giuliano, como lo está haciendo ahora, contará con los dos, pondrá dos delanteros para un juego mucho más ambicioso. Yo, sinceramente, a pesar del buen partido que hizo ayer Zaragoza, espero alguna cosa más de aquí en adelante, ¿eh? Yo creo que a este equipo se le puede y se le debe de exigir bastantes más cosas de las que le hemos visto hasta el momento.
Bueno, pues mis conclusiones son que en el Toralín lo que hizo Carcedo es devolver el protagonismo a los jugadores, ¿no? Con su evidente influencia táctica, lo hizo mal en Lugo, yo creo que reflexionó y reordenó todas las fichas del ajedrez, ¿no? Colocó a los peones en su posición, a la reina en su posición, a los alfiles en su posición. Y en definitiva, pues bueno, no vimos un partido brillantísimo, hablando estéticamente, ¿no? Pero sí hubo un orden y una retomar un poco la seriedad. Yo creo que el técnico lo que quería era que el equipo volviese a ser serio y lo consiguió. En ese sentido, yo creo que hay que aplaudir el partido del Real Zaragoza. Y más allá de lo que es los mecanismos, los automatismos del Cibor, ¿no? que le llamo yo a este equipo, que en parte me recuerda un poco al de Juan Ignacio Martínez de ayer, ¿no? Es un equipo que se protege, un equipo que no quiere recibir goles, que quiere desgastar al rival hasta y jugar al contragolpe. Bueno, pues nos queda esa bella imagen de Giuliano Simeone, que yo creo que hace el partido perfecto, ¿no? En todos los sentidos. Jugador que, bueno, desde todos los puntos de vista, en todas las intervenciones, en todas sus salidas a escena, bueno, pues alcanza el 10, ¿no? Tanto físicamente como técnicamente, como con la astucia que necesita un punta que juega como él tan solo arriba. Yo creo que hay que diferenciar o hay que dividir el buen partido táctico que hizo el equipo en sí y luego el encuentro que hizo Giuliano, ¿no? Yo creo que todo orbita alrededor del gran espectáculo del jugador argentino, ¿no? Que bueno, que fue capaz no solo de marcar 2 goles, sino de dar unas sensaciones, pues, de altruismo, de generosidad, de entrega, que bueno, que son constantes en él, y ya las hemos visto progresivamente en las últimas jornadas cómo ha ido evolucionando a mejor y se ha echado el equipo a las espaldas. Pero ayer es que fue un espectáculo que a mí me emocionó, y es difícil, ¿no? Después de tanto tiempo y de tantos años viendo, pues, mediocridad, partidos grises, jugadores que no desbordan, pues ver un chaval que coge el balón y corre 50 metros dejándose atrás a todo un equipo, ¿no? Pues la verdad es que gusta y que esperemos que tenga, que se prolongue en el tiempo. Además de, bueno, además del debut de Fuentes, que también yo creo que fue notable, que fue un jugador que actuó con mucha inteligencia, administrando los esfuerzos y apareciendo en escena cuando correspondía. Y bueno, en general, pues lo que digo, un partido para mí, un partido serio, que era lo que quería Juan Carlos Carcedo, y ahora a partir de ahora, pues seguir creciendo poco a poco desde la propia del propio ordenamiento, desde la lógica, desde el asentamiento de Grau como piloto principal con Manu Molina al lado, no al revés. Yo creo que me gusta más el jugador valenciano como conductor del equipo. Y bueno, y esperar al Sporting y refrendar un poco esta mejoría que para mí, está en el orden, en el colectivo, en el trabajo defensivo colectivo, pero sobre todo en la figura de Giuliano, que parece fundamental, ¿no?
Sí, un apunte, un matiz sobre la percepción que tenemos de Simeone antes de hablar del partido de ayer. Es el mismo jugador que hace 3 semanas se le denostó porque no supo llevar ese 4-1 contra el Levante en los últimos minutos de partido, ¿no? Y fue circulando por ahí, por redes sociales y demás, ese frame, esa foto de cómo llevó tan mal ese contragolpe que podía haber significado perfectamente la victoria contra el Levante. Parecería otro jugador y desde luego parecería otra temporada, pero es el mismo futbolista y han pasado solo 3 semanas. Entonces, cuando muchas veces arranca un campeonato, lo hacemos por debajo de las expectativas, no llegan las victorias, yo creo que hay que tener una cierta paciencia porque al final el fútbol termina pagando. Es cierto que pedirle paciencia a quien lleva ya 10 años soportando la segunda división es complicado, ¿no? Pero me parece que gracias a esa evolución, ahora mismo Simeone, ayer todos lo señalamos como el absoluto protagonista del partido. Hablábamos, lo comentaba Isidro, de cómo va a jugar Carcedo a partir de que Azón esté recuperado, de que Gueye esté ya metido en dinámica del equipo. Me parece que todo está evolucionando a que el equipo juegue en un 4-4-2. Me da la impresión que es por otra parte como jugó ayer. Lo que pasa es que Bada no nos parece delantero porque no lo es. Entonces creemos que es más un 4-2-3-1, pero como bien ha comentado antes Paco, en realidad Bada jugaba mucho tiempo, especialmente cuando el equipo se replegaba y no tenía el balón a la altura de Juliano, ¿no? A Juliano me parece que también le vino bien y por extensión al equipo que recuperara las constantes y volviese a presionar arriba, volviese a ser un equipo que presionara arriba, porque Juliano jugó un primer buen partido en Cartagena. ¿Qué ocurre? Que en Cartagena ya el equipo perdió parte de su identidad y no mordió al rival en campo contrario, sino que se replegó y dejó a Simeone con 50 metros por delante todo el partido. Y pese a todo, el chico se procuró un buen partido y fue de los más destacados. Pero si conseguimos que el Zaragoza, independientemente de que por momentos le ceda el balón al rival o que después de presionar arriba se repliegue y trate de recuperar y atacar al espacio, me parece que es un equipo que está diseñado para eso y ahí fricciona un poco la figura de Manu Molina. Me parece que Manu Molina es un poco el objeto extraño dentro de esa propuesta, ¿no? De un equipo que o bien va a morder arriba o bien si se repliega luego va a salir a la contra. Creo que sería más natural que a Grau lo acompañaran o Francho o Petrovic en esa situación, pero creo que el equipo va a terminar más pronto que tarde. En cuanto Gueye se termine de acoplar y Azón, que creo que esta semana van a intentar que vuelva a la dinámica del grupo, esté disponible, va a intentar el Zaragoza jugar en ese 4-4-2. Y a mí el partido de ayer y termino me parece meritorio por lo que comentaba también Isidro. No salimos colistas virtuales o provisionales en el Toralín porque el Andorra marcó un gol con uno menos en Miranda en el minuto 98, pero bueno, es cierto que es la jornada 5. Pero nunca es fácil salir a un campo, especialmente fuera de casa, y saberte último, ¿no? Saberte colista. Es un momento, y por extensión creo que es una temporada para valientes, para jugadores valientes, y una de las principales virtudes para mí que tiene Simeone, en este caso, porque es el jugador sobre el que hemos puesto el foco, más allá de su velocidad, más allá de su descaro, más allá de todo lo que queramos decirle, es que es un jugador valiente. Y con jugadores valientes me parece que este equipo va a ir para arriba.
Sí, pero no nos olvidemos que estamos hablando de un chico que solo tiene 19 años, ¿eh? Ayer estuvo sensacional, francamente demostró una veteranía, una experiencia inusual en un jugador de su poca experiencia, pero que en el fondo tampoco le podemos estar exigiendo. Y hay mi preocupación, ¿no? De que el único goleador que tiene en estos momentos el equipo sea un chico de 19 años, porque esa flor, ese estímulo, esa valentía que tiene, no todos los partidos la va a poder poner de manifiesto como lo hizo ayer en el Toralín.
Isidro, yo desde luego a Simeone no le pediría el carnet al entrar en la Romareda, ¿eh? O sea, yo soy de los que piensa que Bueno, y en el fútbol argentino se da mucho, y en el fútbol sudamericano, bueno, que debutan muy pronto y despuntan muy pronto. Eso yo creo depende un poco más de la personalidad del futbolista. Y yo creo que, bueno, Simeone, que a mí al principio, es verdad, y yo digo por alusiones, porque he comentado antes alusiones y que lo sepa, por supuesto. En nuestro gran León Sepia, pues a mí era un jugador que no me convencía, me parecía muy atropellado, me parecía un jugador que a lo mejor podía explotar en algún momento determinado, pero no estaba muy convencido. Sin embargo, a mí que tenga 19 o 38 años, si es capaz de hacer, si es capaz, porque hemos visto un partido, hemos visto una progresión y hemos visto un partido, si es capaz de prolongar eso en el tiempo y en la actuación, desde luego no creo que sea capaz de hacer todos los partidos y tendrá bajones y tendrá lagunas y no marcará goles. Pero si es capaz de tener esa personalidad con 19 años, me da igual que tenga 19 que 37. O sea, ahí tenemos también a Robert Lewandowski con 34, ¿no? No hay que mirar el carnet, hay que mirar la productividad, como decía antes Javier, la valentía, la personalidad, el carácter, las ganas, y sobre todo, más que es un personaje o es un chaval que se hace querer, ¿no? Que ha enganchado deportiva y humanamente. Y eso es importante para un ecosistema donde, bueno, pues ha habido tanta tristeza, ha habido tanto desapego con figuras, y hemos conseguido en un partido que aparezca un mini ídolo. No vamos a ponerle de ídolo, porque no vamos a lanzar las campanas al vuelo ya desde el principio, ¿no? Pero sí ese mini ídolo que, bueno, que lo que comentaba al principio, que engancha, ¿no? Que gusta, que hace cosas diferentes y que es capaz de desbordar y romper líneas él solo, ¿no? Hablamos de jugadores, pues, diferenciales, ¿no? Y eso en Zaragoza no lo hemos tenido.
Claro, pero el caso de Juliano, yo es que me resulta inevitable un poco la comparación con el que estamos esperando, por cierto, que es Ibarazón. Y las ganas, yo creo que cuando hablamos del 4-4-2, las ganas que yo creo, o yo personalmente, por ejemplo, tengo de ver una dupla arriba Ibarazón-Juliano. Si ayer Juliano fue incordio en todo momento para la defensa de la Ponferradina, ya en el momento en que no solamente tengas uno, sino que tengas a Juliano y a Azón, yo creo que las defensas rivales, más la incorporación esporádica o más fija de Gueye, bendito problema el que tenga que elegir dos entre tres o uno para tres jugadores para un puesto, yo estoy más o menos de acuerdo en que lo de la edad, a ver, más era de datos, por ejemplo, Javi Hernández, en cuanto a cuándo debutó Ibarazón, si ahora mismo debe estar en la misma edad de Juliano, ya lleva un par de temporadas, la primera metió dos, tres golitos y la siguiente metió siete. Igual debutó con 17, 18 años. Yo creo que lo de la edad puede tener su parte buena, su parte mala, pero evidentemente las ganas que le echa ayer, que al final lo tienen que retirar del campo ya de aquellas maneras, era el minuto 90 ya, o sea, cuando ya sale Nieto y Petrovic, a mí dame jugadores así, el día que le salga bien, excepcional como ayer, y el día que no, yo creo que aunque. Ya lo que ha dicho Javi también, lo del día que falla una contra el Levante, pero bueno, si te va del campo habiéndolo dado todo, el día que te salga bien estupendo, el día que no, yo le voy a aplaudir igualmente cuando esté en la Romareda o en algún desplazamiento. Vemos un poco la luz al final del túnel de estos partidos un poco raros, y yo sobre todo hay que mostrar. Y mira que no se tiene, ya sabemos que llevamos 10 años en segunda y que en otros lugares, pues fíjate, por ejemplo, mis queridos amigos de Málaga están a punto que se van a echar el entrenador o no, pero que hay que tener un poco paciencia, porque si se ha confeccionado la plantilla, entiendo, por contacto, bueno, entre el director deportivo, ya sea Sergi, ya sea Torrecilla, que nos guste más o nos guste menos, en trabajo conjunto con Carcedo. Yo creo que no tendría ningún sentido ahora mismo desconfiar de este proyecto. Yo creo que espero que haya Carcedo para muchos años, con el ascenso a primera, ojalá, pero vamos a dejarle trabajar, vamos a dejar que encaje las piezas, que sí es como ayer excepcional, pero bueno, que habrá cosas malas o habrá cosas que pulir, como decía Isidro, evidentemente, estamos en la jornada 5, hay tiempo para hacerlo, y ojalá el Zaragoza sea como el de ayer, o incluso mejor, por supuesto.
Estamos en minuto 32, en el capítulo 20, con diferentes personas que nos están escuchando ahora mismo, al margen de la presencia de Paco Vallejo, Isidro Oliván, Alfonso Hernández y Javier Hernández, ¿no? Por ejemplo, Luis, Adrián Oís, ADN Zaragocista, Óscar Sanz, Ana RZ, Juanma, Fernando Muñoz, Jesús FL, David, Fuente del Cierzo, Zaragocista para siempre, Nuria, Alfonso, Rubén, Miguel Ángel, Jesús R., Capitán Somarda, Vamos Zaragoza 1932, Espartaco, Art Comestible, RZ Un Sentimiento, Enrique, Pablo Ivesc, Nilo, Héctor Pellegrín, Slander, FJLM o Chuse, y muchos más que iré comentando a lo largo de los próximos minutos. Pero para hacer un resumen de lo que estamos hablando, efectivamente, yo creo que hay pues cierta tensión, cierto miedo de alguna manera a que, como ha ocurrido en otros años, en otras temporadas, pues el Real Zaragoza al final, por determinadas circunstancias, no vaya arriba. Hay cosas buenas y cosas malas. El Real Zaragoza está abajo en la clasificación, solamente ha ganado un partido, solamente ha marcado 3 goles, los 3 los ha marcado el mismo jugador, y me parece que Carcedo está todavía mirando qué posibilidades hay de que vayan juntos algunos futbolistas. Vamos a hablar, si os parece, sobre el centro del campo, ¿no? Hablabais también de Petrovic, hablabais de Manu, hablabais también de alguna forma de quién puede estar en el centro del campo. Realmente, pues falta como un líder, ¿no? Jaume Grau ha demostrado que es un futbolista importantísimo en el Real Zaragoza. Pero claro, ¿cómo configuramos el equipo? ¿A quién le damos esa responsabilidad? ¿O vamos a utilizar, como están haciendo otros equipos, los 5 cambios para hacer 2 o 3 partidos en el mismo encuentro?
Hombre, yo creo que, sinceramente, creo que eso puede ser un problema en estos momentos. Yo no veo un jugador diferencial con suficiente liderazgo como para asumirlo particularmente, como podía ser, por ejemplo, el caso de Guaras en sus mejores momentos, ¿no? Que era la referencia, el balón siempre pasaba por él, era el hombre que elegía, ¿no? El time del partido, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos momentos lo que está buscando Carcedo, que había apostado por Manu Molina y poco a poco se va dando cuenta que quizás esa apuesta, aunque lo mantenga en la titularidad, tenga que desplazar un poco al jugador del foco principal o de la zona de creación más definida, y entregársela un poco más a Jaume Grau, que tampoco es un jugador que sea un centrocampista organizador al 100% o creativo al 100%. Yo creo que está un poco en el colectivo, ¿no? Ahí ha ido probando con Eugeni, con Francho, ha ido probando, está apuesta por Bada en diferentes posiciones, en este caso, bueno, pues casi de enganche o de primer tapón ofensivo. Está experimentando, está buscando, y yo creo que al final va a ser difícil, porque tampoco Petrovic o Zapaté tampoco le van a dar ese plus físico, ¿no? Entonces yo creo que Carcedo sigue dándole vueltas un poquito a ver cómo puede juntar a la gente. Al final lo que está haciendo, me da la impresión, es retomar un poco la realidad del equipo. Yo creo que él al principio, creo que no me equivoco, empezó con una presión muy alta, o sea, de equipo de recuperación arriba, con la intención de conducir los partidos, de llevarlos. Y bueno, yo creo que no es un equipo preparado para, sinceramente, creo que es un equipo preparado para ese tipo de estrategia. Y sin embargo, cuando ayer reculó y se protegió, tuvo creo que el 65% de la posesión, fue de la Ponferradina de Guacali, porque creo que tenía él una pelota para él solo, ¿no? Pero al final no fue muy productivo porque el equipo se cerró muy bien atrás. Y veo que poco a poco pues empieza a ser realista con la situación y con las herramientas que tiene, ¿no? Experimentó contra Lugo, vio que aquello no podía ser, que fue un auténtico desastre, descolocó a los jugadores y se produjo una derrota. Y ahora, pues bueno, ayer vimos realmente un equipo de configuración, un equipo a la expectativa, para ver que realmente que entregar la pelota al contrario, bueno, y luego cerrar todas las vías de agua, que no hubo ninguna, por cierto, o casi ninguna, y esperar y jugar al contragolpe. Yo creo que es este formato, creo que es el que más se adapta a la naturaleza del Real Zaragoza. No es un gran equipo, no tiene grandes figuras, es un equipo que se tiene que estar siempre ordenado, tiene que estar muy junto y entregar quizá el protagonismo al contrario. No pasa nada por entregar el protagonismo al contrario si luego eres efectivo arriba, si tienes un jugador inspiradísimo como puede ser Juliano en momento determinado. Y luego esa ilusión que flota en el ambiente, y bueno, que ya lo ha comentado Paco, que está insistiendo mucho además, que yo creo que también la tenemos todos, ¿no? Tenemos la esperanza de que confluyan o se junten Azón y Juliano, es una propuesta muy atractiva, ¿no? Es una propuesta muy atractiva porque, bueno, son dos chavales de 19 años y bueno, tienen una naturaleza similar. Aún así, yo creo que tendría que trabajarse mucho esa opción, porque aún siendo diferentes, se podrían solapar en algún momento, ¿no? Y luego desplazar a Julian a la izquierda, no sé, hay diferentes opciones. Y lo que es curioso es que en esa ilusión, en esa esperanza de que aparezcan estos dos críos, pues revoloteando y alterándolo todo, dejamos al margen a Pape Gueye, ¿no? Que yo creo, me da la impresión de que le va a costar muchísimo entrar en esta dinámica precisamente por la formación o por la estrategia, por la táctica que está adoptando Carcedo, ¿no? Yo creo que va a ser un jugador, me da la impresión, si no me equivoco, para últimos minutos o para minutos residuales. Espero que sea más productivo, ¿no? Pero me recuerda mucho la figura de Fernando Llorente en el Eibar, ¿no? Que salía al final de los partidos cuando estaba en empate o estaba en derrota o estaba la cosa muy complicada para intentar, el balón a la olla. En cualquier caso, me parece que esa sociedad entre Azón y Juliano la esperamos todos, pero habrá que trabajarla muchísimo, porque ese ímpetu, esa ansiedad, comparten los dos muchísimas ganas de participar y se pueden solapar en algún momento.
Hombre, a mí, al margen de los sistemas que hasta el momento ha venido utilizando Carcedo, hay una cosa que a mí ayer me llamó poderosísimamente la atención, y es que con todo el calor que hizo ayer en Ponferrada, especialmente en el campo del Toralín, con todo el esfuerzo que hicieron todos los jugadores durante el partido, a excepción del cambio de Puche, todos los demás los hizo en los cinco últimos minutos. Yo no sé si es porque o no le gusta el banquillo que tiene, cree que no hay más, o no sé el motivo exactamente por el que ayer no alteró más el equipo cuando hubo momentos que se vio que empezaba a estar fundido. En cuanto al centro del campo, pues a mí me preocupa tanto o más como el tema de la portería, que no sé por qué está pasando muy desapercibido, pero es que Carcedo se puso mucho interés en fichar un tercer portero que tuviera competitividad con Cristian, pero es que la competitividad en la portería del Zaragoza no ha aumentado, simplemente lo que ha aumentado es el número de porteros en el vestuario, porque en realidad se ha fichado un portero para el filial, no para competir o que Cristian pueda temer que le puedan quitar el puesto. Y esa misma situación es lo que está pasando en el centro del campo. Creo que Jaume Grau es un jugador indispensable en estos momentos. Yo, desde luego, si no hubiera tenido el problema que tuvo el año pasado, la temporada pasada, creo que el Zaragoza hubiera dado mucho más de sí. Ya no voy a decir que para disputar el sexto puesto del playoff, pero desde luego hubiera tenido un recorrido más largo de no haber tenido ese problema cardíaco que tuvo Jaume Grau, y que el equipo se resintió, lo notó, como lo notó la semana pasada ante el Lugo, ¿no? Creo que en estos momentos prescindir de Cristian o prescindir de Grau es tanto o más como pensar que el Zaragoza no va a ganar un partido. Y eso a mí me parece peligrosísimo, porque durante la temporada, bueno, es un partido más, son tres puntos, pero es que falte Jaume Grau o falte Cristian en los momentos decisivos de la temporada, cuando se está jugando, como dice Torrecilla, la pomada, me parece que el Zaragoza tendría que haber apuntado un poquito más para reforzar esas dos líneas mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo con Isidro. Para mí lo peor de la gestión del partido de ayer de Carcedo fueron los cambios. No tuvo sentido que se guardaran tanto. La Ponferradina, que es una plantilla corta, que además contaba con las bajas por lesión, tanto de Agus Medina como de Yuri, los tres, cuatro activos que tiene el banquillo, los intentó meter lo antes posible para cambiarle el ritmo y la imagen al choque. Y lo que comentaba Alfonso de que el equipo, bueno, pues al final terminó replegándose y cediendo el balón al rival y jugando a la contra, me parece que va absolutamente de la mano de lo tarde que Carcedo decidió hacer los cambios, ¿no? Porque creo que si al once inicial, más allá del Puche por Bermejo, que es el único cambio que haces antes del minuto 84, en torno al 60-65, creo recordar, pero si en torno a esa hora de partido tú le metes pues a los Francho y Larra, que salieron tan tarde, ¿no? Para meterle ahí piernas y pulmón, al propio Petrovic, a Gueye, para pues creo que es un jugador que al espacio va bien, no tanto como Simeone y como Azón, pero me parece que es un jugador que al espacio va bien, pero sobre todo para tener una referencia para, llegado un momento, poder sacar un balón en largo, que te la controle, que te lo sujete, saque una falta y el equipo respire, ¿no? Me parece que sí que en la primera parte el equipo buscó arriba, que mordió arriba, más con Simeone que con Bada, obviamente, porque Bada no es ese perfil de jugador que muerda arriba, y conforme se fue cansando, pues fue replegándose y cediendo la iniciativa al rival. Pero yo sí que me imagino un equipo con Azón y con Simeone, y hasta con Gueye. Hablábamos antes de cómo, de la montaña rusa de sensaciones en las que vivimos, ¿no? Que hace 3 semanas Simeone nos parecía que no valía ni para laboral. La semana pasada o hace 10 días, Gueye se le recibió como si fuera Wea. Y ahora nos cuesta imaginar que sea titular, ¿no? Yo creo que va a haber tiempo para todos. Y en cuanto al centro del campo, para mí el jugador indiscutible es Grau. Me parece que es un futbolista que con el paso del tiempo nos estamos terminando de dar cuenta de su dimensión, tanto con balón como sin balón, tanto de pivote como de interior, te vale absolutamente para todo. Me parece que debería haber más debate por parte del entrenador en el acompañante de Grau. Yo creo que este equipo, hacia donde va a evolucionar, le va a sentar mejor otro perfil de acompañante que Manu Molina, salvo que Manu Molina eleve su nivel muy por encima de lo que ha mostrado hasta ahora. Y la principal incógnita era quién iba a ocupar la banda izquierda, porque no hay un especialista de banda izquierda en el centro del campo, ¿no? Y creo que Mollejo, sin que hiciera un gran partido ayer y sin que saliera en los titulares ni en las mejores críticas, pero me parece un jugador fiable. Y es un jugador fiable que, en contra de la sensación que podemos tener por su nervio de que puede ser un jugador revulsivo, me parece que es un jugador más fiable jugando desde el primer minuto, y que a Fuentes le vino muy bien en la primera parte para tomar confianza, tener a Mollejo por delante, que le ayudara cuando Paris Adot subía, y a partir de ganar esa confianza, en la segunda parte Fuentes se soltó, y me parece, como ha comentado antes Alfonso, que dio una impresión muy buena, y que ahí puede haber lateral. También es una reflexión en torno a cómo funcionan un poco las bolas de fuego en las redes sociales, ¿no? Porque cuando se fichó a Fuentes, los aficionados colombianos del Junior de Barranquilla parecía que nos lo querían traer, que nos lo querían subir al avión para asegurarse de que llegara. Bueno, hay veces que un jugador tiene un desgaste importante en un lugar, llega a otro sitio y recupera su nivel. Y a mí me parece, por lo que apuntó ayer, que defensivamente creo que es un jugador solvente, y que ofensivamente ya no solo el poderío físico, que también, sino que le sobra tanto calidad como criterio para incorporarse al ataque.
Ahora iremos con Paco Vallejo, estamos en minuto 32, y aunque llevamos ya 34 o 35 minutos de programa, yo quiero seguir poniendo esto, ¿no? Porque es el título de nuestro programa, ese minuto 32, con la protesta del público en tiempos de Agapito, en los últimos tiempos de la Fundación, y que de alguna forma mantiene nuestro espíritu crítico, que es por el que creció y por el que se asomó a nuestra pantalla y también a nuestros oyentes y al sonido que nosotros tenemos este espacio podcast, ¿no? Vamos con más oyentes, ahora iremos contigo, Paco, con Pianismo, Alberto Argón, Fernando Batalla, Mazinfer RZ, Chema Torralba, León Mimoso, Dragón de Aragón, Pensador Zaragocista, Abimán, Javi Martín, El Cachopo Zaragocista, El Demonio Rojo, David Calvo, Edu Mo, Alberto López, Figonero, Tente Álvarez, Blas López, Quique 04, Alpine Hatter, Francisco Fernández, Copaesa, Dani Navarro, Jorge Trasovares o J. Guillermo. Me gusta nombrarles porque nos están escuchando y para que los oyentes también se integren de alguna manera. Poco a poco iremos, ya lo hemos hecho a lo largo de estos primeros 20 capítulos, hemos ido incorporando a algún oyente de tal manera que también hable con total y absoluta libertad sobre lo que piensa del Real Zaragoza. Pero, Paco Vallejo, hablábamos precisamente de dos cosas. Del centro del campo, quién es el líder, quién tiene que acompañar a Jaume Grau, y también si pueden jugar juntos dos futbolistas jóvenes con mucha fuerza física, con mucha capacidad y con gol, como es Iván Azón cuando pueda hacerlo, y por supuesto Juliano, que ayer fue sin lugar a dudas el gran protagonista del partido.
Yo creo que perfectamente pueden jugar juntos, tanto Bravo no, eso es otro tema. Tanto Juliano como Azón, también espero que no nos precipitemos o que no se precipite el cuerpo médico, que como decía Javi, que si para esta semana se quiere reincorporar al grupo, a ver, yo prefiero que si tiene que tardar 2 semanas o 3, para, o sea, sobre todo que cuando vuelva en plenitud. A ver, yo una fantasía que podría llegar a tener es poner a Juliano en una banda, Mollejo en la otra y Gueye y Azón arriba. Igual es una locura, pero ya sería algo inmejorable, aunque no te quede nada en el banquillo en algún momento de la temporada, ojalá lo veamos. Evidentemente yo creo que en el centro campo lo estamos viendo. Grau es intocable, ya lo vimos el año pasado cuando faltó, que se notó mucho. Este año pues ya se notó también el día del Lugo. Hasta esta jornada o la jornada anterior te habría dicho que Grau Molina. Lo que también veo, no sé si estás de acuerdo, que no veo a Francho en el nivel quizá de algún momento de la temporada anterior. Francho quizá le podría discutir el puesto a Manu Molina, que también es un... Esta palabreja que se usó últimamente puede ser más un box-to-box Francho Serrano. Pero bueno, y si no, es que Eugeni tampoco lo termino de ver. Y para, sobre todo, Eugeni sería para jugar un poquito más adelantado, pero tampoco termina de estar... O no sé si va a estar nunca bien físicamente como para aguantar muchos minutos. A mí Manu Molina no digo que me esté decepcionando. Quizá me esperaba algo más. También había visto a Ibiza. Ya un poco sabía lo que atenerme, sabía lo que hay. Pero bueno, yo creo que Manu Molina y Grau yo creo que son los que tienen que llevar. Y tampoco creo yo muchas veces, no sé quién lo comentaba antes, si Isidro o Alfonso, lo de que sea alguien tipo Guaras, no es cuestión de que un jugador lleve solamente la batuta, yo creo que se pueden compartir. Ahí entre Manu Molina y Grau lo pueden llevar perfectamente, o si Francho Rosso recupera su nivel. Yo es que no veo nubarrones, o sea, ya te lo he dicho más de una vez desde que empecé a colaborar aquí, yo quiero ver el lado positivo. Evidentemente habrá cosas que haya que mejorar, pero yo quiero pensar que el Real Zaragoza va a ir mejorando jornada a jornada. Eso espero, además.
Yo creo que el Real Zaragoza tiene que mejorar a través del equipo. O sea, indudablemente ayer Juliano fue la figura del encuentro, pero es un equipo... Es una plantilla, un equipo de jugadores inestables, y me explico. Parece que como que la mayoría prometen más de lo que pueden dar. Tenemos unas figuras muy concretas, tenemos la figura de Francés, de Cristian, de Yair, y bueno, a lo largo de estas primeras jornadas, bueno, hemos visto los errores, sobre todo de Cristian. Francés tampoco ha estado a un nivel tan excelso como lo ha estado en anteriores temporadas. Y el resto de los jugadores, si os dais cuenta, salvo Grau, que estoy de acuerdo que quizás sea el jugador más regular y además generalmente siempre rozando o por encima del notable, ¿no? El resto de los jugadores, pues miras, el propio Juliano al principio le costó, ves a Bada, ves a un Eugeni, que a mí me parece que tiene una melancolía terrible y que aporta muy poco al equipo. Bermejo tiene esos arranques de partido en los que parece un zurdo clásico de Debordat, y después desaparece mucho, también forzado por la situación que pide el entrenador de esfuerzo colectivo. No hay jugadores que en los que tengan la certeza de que van a realizar un buen partido. Entonces, esa inestabilidad grupal obliga a ese reordenamiento y a ese trabajo de corporativo, ¿no? Como prácticamente, y perdón que insista, en ese equipo que, bueno, que sacó Gina adelante tirando quizá de la simpleza y de saber y conocer lo que tienes entre manos, ¿no? Y bueno, y insisto en que no tienes grandes jugadores o a un jugador diferencial y que te pueda dar una regularidad constante en la que creer en ese futbolista. Por eso, al final, el equipo es está muy militarizado, falta, pues digamos, individualidades, pero funciona, como podéis ver ayer, funciona cuando se junta y cuando, bueno... entrega un poco el balón al contrario y se deja querer, erosionando un poco las virtudes del rival.
Nos falta un perro, porque normalmente suele ladrar un perro, y este es el teléfono móvil de alguno de nuestros amigos e intervinientes hoy, Paco Vallejo, Isidro Oliván, Alfonso Hernández o Javier Hernández. Vamos a continuar porque tanto Paco como Alfonso ya habían hecho una referencia a lo que yo había planteado, pero nos queda por escuchar también las opiniones de Isidro Oliván y de Javier Hernández.
Hombre, ahí coincido plenamente con Alfonso, lo que estaba comentando, que el equipo tiene, el Zaragoza tiene que crecer como equipo, indiscutiblemente, con la garra, el empuje, la valentía de Giuliano Simeone, no vamos a ir muy lejos en esta liga. Y como decía al principio, y he venido reiterando a lo largo de todo este programa, el Zaragoza es eso y poco más hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que ahí Carcedo sí que tiene una tarea pendiente muy importante para saber sacar el jugo a toda la plantilla, a todos los jugadores que tiene disponibles en estos momentos. Sobre el centro del campo, pues hombre, creo que coincidimos todos en que Jaume Grau es indispensable, es indiscutible, pero yo creo que también hay otro jugador que tendría que tener su cancha y que tenía que tener más protagonismo, aun con independencia de que su estado físico pues no sea el adecuado o parezca, dé la impresión de que no sea un futbolista capacitado para aguantar los 90 minutos, y es Eugeni Valderrama. Yo evidentemente no voy a descubrir aquí cómo está su estado de forma, cómo ha acabado los partidos cuando ha sido sustituido, pero es que es el único jugador que me da confianza para tirar un penalti, ¿no? Si hay en el partido, o lanzar una falta al borde del área como las hubo ayer, por ejemplo, y no hay un jugador capacitado para crear el peligro que puede suponer una acción de esas características, ¿no?
Isidro, perdona que te interrumpa. Es que con lo de Eugeni, yo creo que hay una leyenda ahí terrible. En toda su carrera deportiva, que ha estado en muchos equipos, ha metido un gol de falta directa, y porque le pegó la espalda a un jugador del Extremadura. O sea, hay que decirte que, bueno, metió también uno con el Real Zaragoza en la pretemporada, en Girona creo que fue, pero no es un gran lanzador, por lo menos no hace en boca. Quizá,
pues el año pasado Alfonso fue agua bendita cuando llegó, porque bueno, no había nadie.
Sí, pero vamos a ver.
Y sigue sin haberlo. Mira, ¿realmente tú crees que ayer esa falta que hubo al borde del área, realmente pensamos que el balón iba a caer en la portería de la Ponferradina? Yo tenía muy claro que tirar a Bada o tirar a Bermejo no iba a ser gol. Si la hubiera tirado Eugeni, hubiera tenido esperanzas de que podía haber sido gol.
Bueno, Zapatero ha marcado más goles de falta de su carrera que Eugeni, ¿eh?
También.
Yo lo que te digo es que a mí me parece un jugador que no encaja en el equipo. O sea, que puedes en un momento determinado, porque siempre tienes piezas y puedes utilizarlas, pero es una pieza secundaria. O sea, no puede ser titular. Primero, no tiene recorrido físico, no es un jugador que se acople a este sistema en el que tiene que haber una complicidad colectiva y grupal en todo momento, que parece tiene que ser un equipo como, prácticamente una tribu. Es un jugador, pues es un verso libre, ¿no? Y un verso libre, o te llamas Simeone Giuliano, como lo hizo ayer, que al final estuvo prácticamente solo arriba y con pocos apoyos de Bada, o tienes que aportar más cosas. Y yo, sinceramente, Isidro, creo que Eugeni está en tercera línea ahora mismo para entrar en el equipo. No lo veo. Es una percepción personal, ni siquiera para lo que decías. O sea, ni siquiera para el juego, de a balón parado, ¿no? Que es el que ha creado una leyenda que no es cierta en cuanto a productividad. Porque ya te digo que toda su carrera fue con el Albacete, marcó ese gol de falta directa después de pegar en la espalda de un jugador que estaba en la barrera. Con lo cual, pues tampoco encuentro esa exquisitez o ese aprovechamiento del jugador en ese aspecto. Yo para mí ya te digo que no lo veo, pero bueno, es una apreciación personal.
El problema con Eugeni, que a mí por momentos me ocurre también con Manu Molina. De hecho, no creo que Manu Molina haya jugado mejores minutos que Eugeni. Ha jugado muchos más, pero no ha jugado mejores minutos que Eugeni. Pero bueno, Manu Molina viene con el salvoconducto de venir de la mano de Carcedo y de una muy buena temporada en segunda división la pasada temporada en el Ibiza. Por cierto, su primera temporada completa en segunda división con 30 años ya, es decir, que el grueso de su carrera lo ha jugado en primera ref, y con eso no quiero decir que no tenga nivel para jugar en segunda división ni para ser titular en el Zaragoza, pero seguramente no es para que sea titular todos los días sí o sí en el Zaragoza. El problema de Eugeni, volviendo a su caso, es que en ninguno de los formatos que tú te imaginas que este equipo puede jugar Eugeni te encaja. Si quieres morder arriba, no va a jugar de falso punta como ayer hizo Bada o en un 4-2-3-1 porque te falta esa mordiente que tiene que tener el acompañante del delantero.
Que sí, Javier, que te compro todo eso y Alfonso se lo compro también, pues lo compro todo. Pero espera, en estos momentos yo a Eugeni lo quiero para sacar los corners, las faltas y tirar los penaltis. Porque ningún otro jugador del Zaragoza en estos momentos me da seguridad de sacar un corner en buenas condiciones o tirar una falta o meter un penalti.
Pero Isidro, ahora los corners. Ahora los corners se sacan en corto, ¿eh? De los seis de ayer la primera parte.
También te lo compro. También.
El problema es que el fútbol no es.
Se marcó en un córner directo, ¿eh?
En el córner directo, en el único córner directo fue cuando se marcó con el que la peinó Fuentes, ya estaba en el segundo palo el chaval para marcar. Bueno, perdona, Javier, que te hemos dejado ahí con la palabra en la boca.
Nada, no os preocupéis, que el problema es que el fútbol no es balonmano, entonces no puedes tener jugadores para sacar golpes franco o tirar penaltis, ¿no? El jugador te tiene que encajar dentro de un engranaje y no te sirve ni para jugar como ayer hizo Bada, ni para jugar de falso banda como ayer lo hizo Mollejo, porque no va a tener retorno y va a desproteger a su lateral, y tampoco te sirve para jugar en el doble pivote, aunque, bueno, pues si Manu Molina lo está haciendo, es posible que ahí Eugeni tuviera algo de encaje, pero creo, como comentaba antes Alfonso, que el Zaragoza va a acercarse a lo que proponía Jim, con la ventaja de que tiene muchas más armas de las que disponía Jim. Tiene jugadores para morder arriba, que antes el año pasado no teníamos, porque yo creo que Álvaro era un buen delantero, pero no era un Azor, no era un Simeone para estar mordiendo arriba, con lo cual el equipo no podía acompañarle y estaba condenado a jugar siempre en zona media o incluso replegado. Tienes jugadores para morder arriba y tienes jugadores para replegarte como lo hiciste ayer. Insisto, me parece que de manera equivocada porque gestionaste mal los cambios, pero puede ser un plan de partido y tienes jugadores para atacar al espacio y para ser amenazante al espacio, cosa que la temporada pasada tampoco tenías, porque aparentemente Borja Sainz era un jugador que amenazaba al espacio y Nano Mesa era un jugador que amenazaba al espacio, pero creo que son mucho más fiables si esta temporada tienes a Simeone, a Zon recuperado, al propio Gueye que aunque es un jugador más referencial, al espacio va bien, que lo que tenía Jim. Entonces, creo que pasa por eso, por jugar un 4-4-2. Me parece que o Molina levanta el nivel, o a Grau hay que acompañarlo, o de Francho o de Petrovic, para mí. Uno de los dos debería ser su acompañante en ese perfil de equipo que comento. Creo que Mollejo se va a terminar imponiendo en una banda izquierda con Fuentes por detrás, y me parece que vamos a jugar con dos delanteros y que el momento de cada jugador va a decirnos si va a ser titular Simeone con Azón, Azón con Gueye, Gueye con Simeone, ya veremos, pero creo que el Zaragoza evoluciona hacia ahí y me parece que ese formato de equipo va a competir y va a ganar muchos partidos.
Sí, perdona, para mí, un apunte nada más. Estamos hablando del centro del campo. Yo creo que lo ideal sería tener la mejor versión de Francho para dar ese relevo a Manu Molina cuando el equipo necesita pues esa transición larga y esa pierna larga del
Es que del lo comentaba, ¿no? Antes Paco, perdona que ahora te interrumpo, sí. Yo, Alfonso, lo comentaba antes Paco de que necesitaba, Paco Vallejo me refiero, que necesitaba el Zaragoza recuperar la mejor versión de Francho y estoy de acuerdo con él, pero me parece que también Francho necesita que lo recoloquen en su sitio, porque en esta pretemporada y en los primeros partidos de la competición, seguramente porque te han faltado jugadores de ataque para presionar arriba, lo has puesto demasiado adelantado y ahí el chico pues ha hecho lo que buenamente ha podido, pero no es su sitio, ¿no? Entonces, si lo recuperas para el doble pivote, yo creo que a Francho va a volver al nivel que nos tiene acostumbrados, no tiene por qué no hacerlo.
Se le nota despistado cuando se le puso aire de falso delantero, en el puesto que estaba Yerbada. Yo creo que le ha perdido confianza y ha visto como que se le están comiendo la tostada, ¿no? Y no sé si la fortaleza que tiene él interior para superar este pasar a un segundo plano, ¿no? Pero independientemente de todo esto, lo que insistía, yo creo que ese centro del campo con Grau y con Francho podía ser muy interesante, pero siempre con la mejor versión de Francho.
Bueno, llevamos ya 53 minutos, en minuto 32 en el capítulo 20, con Paco Vallejo, Isidro Oliván, Alfonso Hernández y Javier Hernández, ¿no? Muy interesante porque lo bonito es tener disparidad de criterios, coincidir en algunas cosas y sobre todo explicarse bien, como se están explicando esta tarde nuestros invitados. Ahora os voy a proponer ya en los últimos minutos algo de lo que no hemos hablado y que ha pasado un poco desapercibido como consecuencia también de la proximidad de la renovación de Francés, la proximidad también de su lesión, el partido del Real Zaragoza, la llegada de jugadores del mercado de verano cuando terminó la competición, y es precisamente que haya salido el tema de los 10 millones de euros, la séptima posición en la competición de Liga Smartbank, para que el Real Zaragoza hubiera hecho más posibilidades de poder fichar a algún futbolista. Pasamos prácticamente de 5,7 millones a 10 millones de euros. Y esto se ha comentado muy poco, como también los lloros de Raúl Sanjay diciendo que prácticamente no tenía capacidad de límite salarial dos días antes de que se conociera esta noticia por parte de la Liga del Fútbol Profesional.
A ver, lo de los 10 millones de euros yo lo quiero coger un poco con pinzas, porque esto es de los las cifras oficiales de la Liga. Yo recuerdo, no sé, la temporada anterior o hace dos temporadas, que las cifras oficiales de la Liga decían que el Girona, por ejemplo, con todo el sueldo de Stuani, tenía 4 millones, era de los sueldos, de los límites salariales más bajos de la categoría. Tampoco entro en los lloros de Sanjay. Y a ver, es que ya tampoco sé si se filtran o si en este mundo tan globalizado parece que todos sabemos lo que cobra cada jugador. Yo, bueno, hago mis pinitos como periodista, pero tampoco ando tan cercano a eso. También quiero saber, o me gustaría saber, pero vamos, no sé si lo llegaré a saber, pues si de esos 10 millones que sean reales, evidentemente, pues se han guardado algo para el mercado de invierno, si ahí entra lo que es la parte de lo que el posible traspaso de Narváez o del caso de Pepiel, esas plusvalías todavía de que colear, no sé, yo lo quiero coger estoy un poco a la expectativa, porque claro, si supiéramos a ciencia cierta que esos 10 se han gastado en 9,8, pues igual la gestión me parecería, no digo deficiente, pero que se podría haber mejorado. Falta saber si se han guardado algo para el mercado de invierno o no, que luego a mí el mercado de invierno me parece un mercado también para irte un poco con cuidado, que salvo que hayas tenido una lesión de larga duración o si no, si vas mucho al mercado de invierno, señal de que no has hecho las cosas bien en verano. No sé si me explico. Entonces, yo creo que la plantilla se ha quedado bien. Ya no entro si es mejor o peor que el año pasado. Como decía Javi, por ejemplo, sí que veo más alternativas en ataque que me gustan más, ¿no? Porque claro, es que el año pasado no disfrutamos de Nano Mesa en ningún momento prácticamente, y Álvaro Jiménez pues era un delantero un poquito limitado, que bueno, hizo sus 5 golitos, pero tampoco tuvimos el mejor Narva de la temporada anterior. Yo quiero pensar en el buen hacer, ya no digo de Torrecilla, en el del denostado Torrecilla, que también, a ver si está en el Zaragoza, que le vaya lo mejor posible, desde luego que será bueno para todos nosotros, pero sobre todo en Sanjay, que lloró o que no lloró, pues eso ya, yo espero que la gestión económica del Real Zaragoza sea lo mejor para esta temporada 22-23, que va a ser larga. Es que cuando hablamos de los Grau, Francho, Eugeni, yo creo que tiene que haber sitio para todos y lo habrá en un momento dado. Y sí que coincido, como decíais antes, que igual se me había pasado a decirlo, que a día de hoy es que Eugeni no tiene sitio. Pero eso ya lo pensaba un poco a principio en lo que es pretemporada. Depende qué esquema utilices. Es que no nos cuadra ni para una cosa ni para otra, pero bueno, Isidro lo reclama, ojalá fuera ese lanzador de faltas o de penaltis o de lo que fuera, o de golpe franco, pero bueno, veremos a ver, tiempo hay para todo y para dudar, el que quiera dudar que dude, evidentemente, pero yo ojalá nos vaya bien con estos 10 millones y que sean reales, ciertamente.
Sí, yo también tengo mis sospechas y bueno, ahí tenemos el caso del Barça, ¿no? Con las palancas, etcétera, de que ese tipo de economía subterránea que, bueno, que luego aparece con números oficiales, pues no se ajusta en absoluto a la realidad. El Real Zaragoza el año pasado tenía 5,7, creo, y al final había utilizado 2 y pico de CVC, con lo cual tampoco era una realidad. Con lo cual hay que cogerlo con hilos todo esto, ¿no? Sí, yo creo que sí ha habido una reserva, yo creo que aproximadamente de 1 millón de euros, en cuanto a las plusvalías de la salida de Che Chavarría, del rebote de Pep Diel por haberse clasificado con el Copenhague para Champions y la posterior venta a Olympiacos, pero son capitales que yo creo que eran que en ese momento, en el momento del mercado estival, no se han podido, yo creo que no se han podido utilizar. Entonces ahora pues esa cantidad, que yo creo que ronda el 1 millón de euros aproximadamente, pues está reservando posiblemente para el mercado de invierno si fuese necesario, ¿no? En cuanto a lo que tenemos que tener claro todo, y esto está también en función de lo que se ha gastado, lo que se ha dejado de gastar y de la labor de la Dirección General de Dirección Deportiva, es que tenemos un buen equipo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué tenemos un buen equipo? Eso es lo que hay que dejar por definir, ¿no? Porque se habla mucho, a lo mejor habíamos sido muy críticos, yo primero, y sigo siéndolo, además con la formación de esta plantilla, a mí no me parece una plantilla para estar entre los seis primeros ni de lejos, pero en cualquier caso, bueno, se ve que es una plantilla que, bueno, que va mejorando, que va jugando al fútbol correctamente, que ya ha ganado su primer partido, un solo partido, que ha marcado, como decía Isidro, tres goles y los ha marcado un chico de 19 años. Quiere decir que hay deficiencias y hay que recordarlas y hay que subrayarlas. O sea, no por haber ganado un partido a la Ponferradina de Guacalí, vamos a pensar ahora que, bueno, que la labor que se ha hecho ha sido fantástica y viva España, ¿no? Yo creo que hay que ser también mantener ese tono crítico con una situación en la que tenemos que saber que es un buen equipo, pero ¿para qué este Real Zaragoza?
Bueno, yo el tema de los límites salariales, todas estas cosas es que son difícilmente entendibles, ¿no? Yo entiendo que se anuncia ahora, cuando se llevan 5 jornadas de liga, el límite salarial que tiene cada equipo, cuando yo creo que es una cosa que se tendría que haber anunciado el primer día de la pretemporada, ¿no? Para que todo el mundo hubiera sabido por dónde se tenía que manejar, ¿no? Son cuestiones tan, tan difíciles de entender y de comprender, y que la Liga de Fútbol Profesional maneja a su antojo y cómo y cuándo le conviene, que yo creo que tampoco hay que darle demasiado excesivamente importancia. Desde luego, yo no creo que el Zaragoza tenga plantilla, la séptima plantilla, como dices, el límite salarial que tiene para estar en esta segunda división. Afortunadamente, la clasificación nunca refleja el dinero que uno tiene para hacer la plantilla, y vamos a esperar lo que pasa en las próximas semanas, que yo creo que van a ser muy importantes para saber por dónde se va a mover el Zaragoza, si por la parte noble de la tabla entre el quinto y el noveno puesto, o va a ser más de lo mismo de los últimos años.
Yo es que tengo la impresión, y probablemente esté equivocado, de que el límite salarial, cada vez que se actualiza y se renueva, que es a mercado o a ventana de mercado cerrada, hace alusión a la siguiente. Es decir, el Zaragoza sabe que fruto de todos los movimientos de compra, venta, ingresos y gastos, y sobre todo me parece que lo diferencial ha sido, lo que te ha dado el impulso diferencial ha sido el liquidar la deuda con Hacienda, de cara al próximo verano, ahí al próximo mercado, perdón, al de enero, puede tener un margen y puede confeccionar una plantilla y el resto de gastos, porque creo que es cuerpo técnico y demás gastos de hasta 10 millones, y que la plantilla actual no vale, no me refiero a que no valga deportivamente, sino que no vale económicamente esos 10 millones, porque se ha construido basándote en la referencia del anterior cifra, que era en torno a los 7 millones, porque tú tenías esa impresión de que ese iba a ser tu margen salarial, y al final, con todos los movimientos que ha habido en los últimos días de mercado, insisto, creo que sobre todo la liquidación de la deuda con Hacienda, pero también lo que comentaba antes Alfonso de la venta de Chavarría, las plusvalías por Pep Biel y demás, pues has pegado ese estirón, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con Paco Vallejo de que es cierto que el mercado de invierno es un mercado peligroso si vas con urgencias. Ahora, si vas con una buena dinámica, con una buena inercia, y sabes que tienes un cierto margen para poder reforzarte, me parece que es una oportunidad, y a eso tiene que aspirar el Zaragoza, a llegar a la ventana de enero lo mejor posible, con una identidad creada, que después del patinazo contra el Lugo seguramente estamos recuperándonos en ese sentido, y si podemos reforzarnos con uno o dos jugadores en el mercado de enero que le den al equipo un salto adelante, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Y a veces jugadores que tienen poca expectación a su llegada y que llegan incluso con mala fama, como el propio Fuentes, bueno, veremos en qué termina y qué recorrido tiene en el Zaragoza. Desde luego, la impresión que nos causó, o por lo menos a mí que me causó ayer, es cierto, es un partido, no tienes más margen para medirlo, ¿no? Pero a mí ayer me dio muy buena impresión, y me parece que nos permite recuperar la idea y la estructura de equipo con laterales largos, que amenaza por fuera y llega a línea de fondo con los laterales, que puede reunir a cuatro jugadores por dentro, a sus dos medios centros y a sus dos bandas que media puntean, ¿no? Y van hacia adentro, y dos delanteros. Y esa estructura creo que es en la que el equipo se encuentra cómodo desde hace un tiempo, y como hemos dicho, este año además creo que tenemos más amenaza arriba y seguramente es lo que nos faltó el año pasado y lo que nos impidió durante toda la pasada temporada el dar el salto que nunca llegó, ¿no?
Pues llevamos 1 hora y 4 minutos hablando, conversando, debatiendo en minuto 32. Y os voy a pedir ya, porque uno está preparando la comida de mañana, otro la cena y la comida, otro no sé lo que está haciendo con el teléfono móvil, no sé si hay algún perrito por allí o algún camión de bomberos o ambulancia que suena, que suele ser habitual también en este tipo de programas. Pero bueno, en 30 segundos cada uno de vosotros, y os voy a decir de uno en uno, para que no os prolonguéis demasiado y para que podáis seguir haciendo vuestras cosas, un resumen, ¿no? De cara a los muchos seguidores que ahora mismo tenemos en directo, los más que vamos a tener desde que se suba el podcast enseguida y además a otras plataformas, de lo que podéis decir de cara a la afición, ¿no? A estos seguidores, porque al fin y al cabo esto es un foro del zaragocismo con personas que comentan cosas que están ocurriendo en el Real Zaragoza y que tienen relación, ¿no?, con el equipo zaragozano. Paco Vallejo, ¿qué resumirías? ¿Qué le dirías al aficionado del Real Zaragoza que te está escuchando en este momento?
Pues realmente, pues que ni pensemos que por ganar en Ponferrada vamos a jugar el playoff. Que yo siempre he dicho que esto me parece una temporada de transición y que ojalá, es jodido lo de temporada de transición después de 10 años de segunda, lo sé, pero que ojalá a final de temporada pues se den las cosas bien como para poder optar a ese ansiado playoff. Que no por ganar en Ponferrada vamos a ser los líderes, ni por haber perdido contra el Lugo tal y como se perdió, pues no valemos un pimiento, por así decirlo. Pero yo personalmente, es más, hoy he comprado una entrada acompañante como socio que soy para mi mujer para volver al campo y ojalá pues se confirme lo que vimos ayer refrendado en la Romareda con toda nuestra afición el día del Sporting, que el Sporting no es la Ponferradina, ya no te digo si mejor o peor. ¿Ves? El ejemplo de la Ponferradina estuvo rozando el playoff la temporada anterior. Es que tampoco hace falta que sea un presupuesto enorme, sino simplemente si se van haciendo bien las cosas, ¿por qué no aspirar a cosas bonitas? O sea, que no nos quite nadie la ilusión. A ver, que nos emocionamos con Juliano, pues al que se emocione con Juliano, yo le aplaudo y vamos, ojalá realmente, porque cualquier pequeño atisbo de alegría es lo que necesita esta afición. Mira si había gente ayer en Ponferrada o estamos preparando con la Federación de Peñas viaje para Miranda. Pues eso hay que alabarlo, claro que sí.
Pues está lloviendo en Zaragoza en estos momentos. Isidro Oliván, también el resumen de lo que le dirías, lo que le vas a decir además a los aficionados del Real Zaragoza después de esa primera victoria y analizando los 5 partidos.
Bueno, pues primero felicitarles por la gran devoción que un año más siguen demostrando al equipo, ¿no? El Zaragoza en estos momentos tiene un número de abonados que para si quisieran muchos de los equipos que hay actualmente en primera división, ¿no? Y eso dice mucho. Entonces, sobre todo que sigan con esa fidelidad a los colores, ¿no? Y que no desesperen, lo han venido demostrando desde luego a lo largo de estos 10 años, han tenido muchos momentos para darle la vuelta al equipo y no para darle la espalda al equipo y no se la han dado. Entonces, que no desesperen, aunque en estas jornadas siguientes que van a venir no salgan las cosas como a todos nos hubiera gustado que hubieran salido ya en estas 5 primeras. La liga es muy larga, son 42 jornadas, estamos todavía llevando manga corta, nos tenemos que poner el abrigo y quitárnoslo y volver a ponernos en manga corta, o sea que queda una eternidad, queda un mundo para saber el futuro que nos va a dar el equipo. Y por cierto, esta frase que he dicho de la manga corta y el abrigo no es mía, es de Juan Antonio Anquela, un gran entrenador que creo que hubiera podido sacar un gran provecho de haber venido al Zaragoza.
Pues Alfonso Hernández, vamos con tu resumen, ese punto final a esta conversación que hemos mantenido durante 1 hora y 8 minutos.
Bueno, pues a mí dirigirme a la afición, la verdad es que me da un poco de rubor, ¿no? ¿Verdad? Porque me causa tanto respeto y tanta admiración que yo creo que con lo que hacen, pues es más que suficiente para que una persona como yo pues pueda decirles lo que deben o no deben hacer. A mí me gustaría, sí, que siguieran siendo exigentes, que mantuvieran la ilusión y que apoyasen al equipo, ¿no? Porque yo creo que son los fundamentos. Ya lo están demostrando con esos 25.500 abonos, ¿no? Socios que van a estar apoyando al equipo y que, como decía Isidro, pues son la envidia de muchos equipos de primera división. Pero ya te digo, para mí para mí siempre he tenido todo el respeto y toda la admiración porque han sabido estar a las duras y a las maduras y han sabido soportar 10 años de travesía por el desierto. Les pido esa exigencia y sobre todo que yo sé que no se deja engañar, porque el aficionado de Real Zaragoza es bastante inteligente, está muy curtido, pero que sea realista y que por supuesto que siga cumpliendo con su labor de apoyo incondicional.
Exactamente. Paco Vallejo, Isidro Oliván y Alfonso Hernández ya habían intervenido. Hoy hemos recibido con los brazos abiertos a Javi Hernández, que evidentemente también es un placer escucharlo. Tu resumen, Javi.
Bueno, yo creo que todos y por supuesto la afición también tenemos que ser conscientes de que vivimos una cierta paradoja, ¿no? Que cuantos más años pasan, cuantas más temporadas pasan, más urgencia y más ansiedad tienes por volver a primera y sin embargo más complicado es porque más años llevas en segunda, ¿no? Entonces, por supuesto, se terminará consiguiendo, esperemos que sea más pronto que tarde, pero bueno, el ser conscientes de la realidad de las arenas movedizas en las que nos movemos y que la única manera es, aunque después de 10 años suene hasta grosero, la única vía es la paciencia y ante la duda ser constructivos. Me parece que se puede ser crítico, que se puede ser exigente, que se debe serlo además, pero que se tiene que ser constructivo, porque a partir de ser constructivo se puede mejorar. Y yo no creo que sea una temporada de transición en contra de lo que ha dicho Paco Vallejo, porque incluso las temporadas de transición tú tienes que esforzarte para no terminar sufriendo en ellas, ¿no? Entonces, en una jornada 5, pues la impresión es que este proyecto se va a quedar en mitad de tabla, que no va a sufrir ni que tampoco va a llegar demasiado arriba, pero quién sabe. Quién sabe, y de momento lo que tienes que hacer es competir cada partido para, primero, el estar lo más lejos posible de los sufrimientos y a partir de ahí, como ha dicho Paco también, en una buena dinámica, hacer como hizo la Ponferradina el año pasado o como hizo el Tenerife con una plantilla que creo que no era demasiado superior a la que tiene ahora mismo el Zaragoza y sin embargo llegó al último partido del playoff. Así que hay que jugar cada partido y hay que intentar ganar lo más posibles.
Sin lugar a dudas, capítulo 20 de minuto 32. Paco Vallejo, Isidro Oliván, Alfonso Hernández, Javier Hernández, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar en este foro del zaragocismo, en este podcast de Twitter. Y indudablemente, pues que os esperamos, os espero, para seguir hablando del Real Zaragoza en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la riqueza, ¿no? Casi, casi como si hubiéramos estado casados, ¿no? O estuviéramos casados con el Real Zaragoza. Pero en definitiva, sobre todo, gracias por hablar, por abrir vuestro corazón y fundamentalmente por ser al mismo tiempo que generosos críticos, que creo que es importante en el zaragocismo. Un abrazo muy fuerte y hasta una próxima intervención.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Igualmente, un
Adiós.
abrazo.
Muy bien, qué bonitas son las despedidas. Bueno, pues yo voy a nombrar, mientras se van ya nuestros compañeros, al resto, que no son todos porque no me ha dado tiempo a apuntar, de los que nos están escuchando, ¿no? A Vidal 1980, Almudena Sopeña, Joaquín, Víctor Pérez, Javier Sagaste, Óscar, Jesús Carbó, Culumbue, Noblesismo, Santi, Sergio Iba, Espartaco, Almu Pellejero, Sinergia Zaragocista, Cristian Sancho, Diego, Avista Almogábar, Sisto Genzor, El Rey Loco, Javier, M.A. García, Blas López, Antonio Gracia, Mapimicis, Luis Javier Mayos, Elena Monterde, Luis El Capi, David Calvo, Pedro, David Ramírez, Héctor Buenafé, Sermi, Jesús Gaúdes, Agustín de Hipona, Face Víctor, David Ibáñez, Daniel, Pablo B., Zaragoza Express y Fabricio Romaño. Que ha sido un placer estar con todos ustedes de nuevo en esta vuelta, en este regreso, que el Real Zaragoza ahora mismo se encuentra en una situación delicada en la tabla clasificatoria, que ha marcado 3 goles y por parte del mismo futbolista, Juliano Simeone, formidable en el partido de ayer, que habrá que ir pensando en el liderazgo del centro del campo, en el regreso de Iván Azón también, y que en definitiva el próximo partido en el Estadio Municipal de la Robareda sea una victoria más para el conjunto zaragocista y que en el mercado de invierno, con ese dinero que ha podido el Real Zaragoza conseguir y recaudar, si hace falta, se tenga ya uno o dos fichajes importantes para rematar los 4 meses que falta. Pero falta para todo eso tantísimo tiempo que nos vamos a dedicar a lo que dice el padre de Giuliano Simeone, partido a partido, y ser felices en lo que podamos. O sea que un abrazo muy fuerte de Ortiz Remacha, queridos amigos, señoras y señores, buena gente, que disfruten de este tiempo de conversación, de diálogo, de debate, tanto en directo como a través del podcast, y hasta mañana.